Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias. Con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Ya a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
Buenos días, don Diego Barovero.
¿Cómo le va, Eduardo Lázari? Qué muy comienzo, bien. ¿Qué comienzo?
Si me permitís una autorreferencia,
¿cómo no?
Mi padre, que era un hombre absolutamente carente de cualquier iniciativa política, casi hoy diríamos que era un antipolítico, es decir, no participaba, en mi casa era sagrada la lectura de La Nación,
claro.
Para ubicarnos. Mi padre, el día anterior, el 23 a la noche, yo le pregunté, ¿qué quiere decir, papá, todo está dicho?, que era el titular del diario La Razón. Y me dice, eso quiere decir, Eduardito, yo tenía 12 años, que mañana es la revolución. Entonces yo me quedé como trastornado, tenía una pequeña radio Sancho de abajo de la almohada, porque en esa época a mí me gustaba escuchar los viernes a la noche boxeo desde el Luna Park.
Ajá, sí.
Con los comentarios de García Blanco, Horacio García Blanco. Bueno,
una institución.
Y entonces me quedé con la radio y a las 4 menos cuarto sonó la marcha militar y escuché esto, que no, digamos, el recuerdo es muy impresionante, y me fui corriendo a la cama de mi papá y le dije, ya fue la revolución, ya fue la revolución.
Qué bárbaro, qué recuerdo, pero además escuchar la marcialidad del comunicado, del locutor, la voz del locutor, y venimos de, se acaban de cumplir hace muy poquitos días, ¿no es cierto? Son 47 años de ese acontecimiento. Es un tema que va a estar presente durante todo nuestro programa hoy. Pero hace las presentaciones de rigor y después pasamos a un pequeño separador y después hablamos con el invitado.
Muy bien, estamos aquí en Cazadores de Historia, Radio Cultura FM, y Camila está al mando de la nave, José Luis y Patricia, al mando de la producción, y al aire el prestigioso historiador, digamos, yo diría que es
Eduardo Laza.
No, Diego Barovero, hombre.
No sea exagerado,
porque no, pero está,
le van a cobrar.
Usted sabe, sí, que yo me jacto de mis amigos cuando es un caso como el suyo, y vio cuando a uno le dice, ah, sí, y te ponen, pues viste cuando te dicen, ah, sí. No, sí. No es el caso. Y bueno, hoy estamos acompañados con un cineasta, un artista, en mi caso, uno de los pocos hombres que logró dirigir algo de mi vida alguna vez, ¿no? Porque yo soy bastante caótico, porque tuve el gusto de compartir una película. Diego Recalde, ¿cómo te va, querido?
Fantástico, gracias por la invitación.
Bueno.
Bárbaro, magnífico. Estamos una vez más en Cazadores de Historias, martes, en este martes de mañana otoñal, preciosa. Maravillosa, después del bochorno de los calores del comienzo de marzo, nos podemos llamar dichosos. Hacemos una pequeña tandita y volvemos.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Agendate nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Qué maravilla estar con gente inteligente. Hoy me enfrento a dos Diegos, y eso es, digamos, estoy rodeado por derecha y por izquierda, y sobre todo, bueno, un gran placer. Y Diego, vos sabés que a mí hay algo que voy a empezar por un lado imprevisto. Este programa siempre tiene esa intuición de que los reportajes son más interesantes cuando uno no trae la pregunta
armada.
¿Cómo está el cine argentino? A mí me sorprende una cosa del cine argentino, y sigo muchas veces tus comentarios, que es el desinterés porque el cine sea visto por la gente. O sea, ahí yo veo Cinear, reconozco que no soy un hombre con sensibilidad artística, pero hay películas que no logro comprenderlas, y después vas y averiguás y a esta película la vieron 508. O sea, la Argentina es una gran productora de películas, sí, en cantidad.
Sí, claro.
¿Sí? Ahora, ¿por qué el cine argentino no es popular?
Es una buena pregunta, sí, y yo quiero tener una respuesta que no es que nos va a conformar a todos, pero algo tiene que ver con esto que te voy a decir, y me voy a explayar un poco. El problema actual es que tienen miedo los realizadores, no digo todos, pero sí hay una gran, sí, mayoría, uh-huh, de decir lo que piensan. Uh-huh. Uh-huh. Y se autopalpan de palabras. ¿Para qué? Para que ese proyecto sea aprobado por el Inca.
Qué bueno lo que acabas de decir. Se autopalpan de palabras.
Y de esa forma tienen la ventaja después de que el Inca, ese guión que presentaron, si reúne obviamente las condiciones, los requisitos, va a ser aprobado, porque no es un guión incómodo.
Claro.
Porque este Estado que iza la bandera de la pluralidad y la diversidad, en realidad, para ellos la pluralidad y la diversidad es que cantemos todo lo mismo dentro de una iglesia y en lo posible con voz de castrados. Pero te lo digo en serio.
Qué fuerte, te
pero
creo.
Pero es así. Entonces,
está muy bien.
Lo que empieza a pasar es que todos los guiones que se presentan, y te lo digo yo como jurado, son iguales. Ya vienen autocensurados los mismos realizadores. Y si vos lo que presentás, en vez de un guión con riesgo para decir otra cosa, que es en definitiva lo que puede llegar a garantizarte, tampoco te lo asegura, que tengas más éxito, que explote más lo que decís porque es algo novedoso, claro, van todos por el mismo lugar. Entonces, son lugares comunes. Directamente es un lugar común atrás de otro lugar común y atrás de otro lugar común. El otro día le decía a un amigo, como chiste, pero en un punto también lo pienso, le decía, hay más violencia de género en estos guiones que en la vida real. Todos hablaban de la violencia de género, y lo peor es de la misma manera. ¿Por qué? Porque se puso de moda hablar de ese tema.
Hay una sensación de estar viendo siempre la misma película.
Exactamente, y contada por el mismo realizador.
Sí, sí.
Y encima de todo, pecando de solemnidad, porque acá se confunde solemnidad con profundidad. Y son antónimos, no son sinónimos. Cuando vos sos solemne, no estás siendo profundo.
No, claro.
Y a veces creen que guión que no cierra es sutileza. Y no, es un guión que no cierra. Tienen confusiones de las que no saben salir. ¿Pero por qué? Porque en el fondo privilegian algo que para mí los vuelve más miserables. La guita para poder hacerla. Lo único que les interesa es el dinero para filmar. No digo todos, pero hay una mayoría que sí. Entonces se acomodan al pensamiento colectivo. El peronismo tiene una tendencia, y es a imponer una forma de ver la vida de la que no te podés mover. Bueno, pues bien, ellos eligen ir por ahí. ¿Para qué? Para poder filmar. Y el resultado es este un poco, el que vos señalás. No digo que sea la única causa, pero esto influye, no tenga duda. La gente no termina viendo algo que pueda decir, wow, qué osados, me siento identificado con lo que veo. No, es pura propaganda. Y ahí está el problema de fondo.
Influye muchísimo lo que está contando Diego, porque la verdad que uno que ha sabido ver alguna película en algún momento o reconocer alguna obra de arte desde el cine, hoy tiene un... Yo por lo menos tengo una limitación, me autocensuro yo mismo. Digo, o sigo de largo en el canal que responde al Inca, o no voy al Gomondi. Y yo era un tipo que iba al cine con cierta frecuencia y tengo vedado el acceso personalmente, me lo autolimito yo, me autocensuro yo.
Vos sabés que mi esposa tiene mucha más sensibilidad artística. Gracias a ella he aprendido a apreciar una obra de arte, una pintura, una escultura. Y un día me dice, ¿vos viste que en todas las películas argentinas hay una cocina sucia en la que pasa algo durante 15 minutos? Y me arruinó, porque desde ahí, cada vez que veo una película, espero la escena en la cocina sucia, que es infaltable.
Claro.
Este es el tema.
Claro.
Es infaltable, pasa en todas las películas. Incluso en la película sobre Estrasera, hay una larga escena en la cocina.
En la,
¿no?,
cocina.
Ahora,
que ahí para mí también se la perdieron, pero bueno, es para entrar en otro terreno. En que otro. Si querés entramos, no tengo problema.
Sí, sí. Ahora, el, digamos, cuando hay un condicionamiento de ese tipo, que es real, que hay que enfrentar, digamos, eso puede tener una contracara, que es que hay una enorme capacidad técnica en la Argentina para filmar películas.
Sí,
sí, eso es así. Es
sí, decir, claro. Sí.
O sea, si se estrenan 200 películas en el año, algo de calidad hay ahí, y hay algo de experiencia y hay algo, ¿no? Yo te nombro, vamos a hacer un ejercicio. Barovero, presidente de la República.
No, yo
sí.
Me bajo del juego.
Bánqueme.
No.
Para bancarme a mí. Yo, ministro de Cultura, y te digo, sos el interventor del Inca.
Sí.
¿Sí? ¿Qué harías? Lo cual no significa que lo decida, que yo, claro, te avale.
Claro, ¿no? Está bien. Pero yo te iba a decir esto. ¿Me nombrás presidente del Inca? Ok. Si me das tu apoyo, mirá lo que yo haría. En primer lugar, vamos a evitar que la gente se autopalpe de palabras.
Claro.
Vamos a evitar también nosotros palparlo de palabras, porque hay un jurado que está conformado por muchas personas que también evalúan esos guiones, y yo he escuchado alguna vez decir, y me he peleado, este guión es de derecha. ¿What? ¿Qué estás diciendo? El tipo puede decir lo que quiera, porque además se trata de una ficción, y en una ficción puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo es esto de que en la ficción también tiene que estar la corrección de la vida?
Bueno, viste,
que va contra el arte, porque el arte naturalmente es incorrecto, pero bueno.
El editorial clásico,
sí,
de Agatha Christie,
ah,
mandó,
sí,
revisar los textos para sacar las cuestiones que no se adapta. Es extraordinario.
Sí, y aparte también ahí, lo más, para mí, ¿no?, lo más perverso de todo es que sin consultar al autor, porque no se puede defender. Ellos que hablan del bullying le están haciendo bullying al autor muerto, porque le están cambiando la obra sin consultarlo. Bueno, sí. Si vos me nombrás presidente de Inca, lo primero que hago es, señores, esto se tiene que resolver de otra manera. ¿Cómo? ¿Está la plata? Porque puedes decirme, no está porque hay otras urgencias. Y yo no te voy a decir está mal. No soy tan vanidoso para creer que mi actividad está por encima de todo. Pero si me decís que está la plata, lo primero que hago es, bueno, se va a sorteo.
Claro.
Se va a un sorteo. Entonces le sacamos el rol de censor o vedor o de quien decide qué película se filma a ese grupo. Y por otro lado, nos volvemos de verdad diversos, porque hay mucha gente que no puede entrar al juego.
Diverso y democrático.
Exactamente, mucha gente no puede entrar al juego porque suele premiarse a los mismos de siempre.
Sí.
Premiarse, digo, con la posibilidad de que vos hagas la película y vos no. Ok, yo para que todo el mundo pueda filmar, establezco un sorteo. Un sorteo, obviamente, con escribano, bla, 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 público, para que no haya ningún tipo de sospecha. Eso en primer lugar. Y lo segundo que haría, que para mí es capital, es: yo no puedo irme de la casa de papá para que me mantenga para siempre papá Estado. A mí me parece bien que el Estado te ayude, pero tiene que ser muy de vez en cuando. Y lo digo, digamos, basado también en mi experiencia, para que no me digan: bueno, pero vos hiciste películas con el Inca. Sí, hice 19, solamente 3 hice con el Inca. 19 películas hice en total, y 3 veces le pedí ayuda al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que estar muy de vez en cuando en tu vida, no puede estar siempre. No puede estar siempre, porque somos un país pobre, esto no es Noruega. Entonces, yo no puedo darte plata para que vos hagas una película sobre la pobreza en el Chaco, y para que vos puedas hacer esa película sobre la pobreza en el Chaco, empobrezco al Chaco. ¡Es un delirio! Entonces, mi plan es este: venime a ver, hay un sorteo, participás. Una vez que ganaste, y volví a pedir plata al Inca dentro de 5 o 6 años. No podés volver a pedirle al otro año o poder participar otra vez en el sorteo. Porque
sería,
insisto,
como una limitación a la reelección, más o menos.
Exactamente, pero por una cuestión de que es un Estado quebrado, pobre, y nosotros necesitamos de verdad que se amplíe esa mirada, que pueda filmar gente que no tenga miedo de decir lo que piensa. Para quitarle ese miedo, ¿qué hago? Le digo: mirá, vos presentá tu guión, yo no voy a evaluarlo. Claro. Vos decís lo que quieras. De última, vos te haces cargo, el Estado te apoyó, pero vos te haces cargo de eso que querés decir.
El director es editor responsable.
Exactamente. El editor y el productor. Realmente el productor termina siendo como el dueño de la película. Por eso yo, cuando hago películas, pongo: Diego Recalde Producciones presenta una película de Diego Recalde. No por exceso de vanidad, que puedo tenerlo, pero es por otro motivo, y es que quede claro que la boca del director es la boca del productor.
Está bien.
Para evitar que ese director fue cooptado por el productor, que le dijo: haz esta película y decí esta cosa que yo creo que es la que hay que decir. Entonces, de esta manera no hay conflicto. Me llevo muy bien con el productor y ambos pensamos lo mismo. Pero si vos a un tipo lo dejás de palpar de palabras, se va a expresar con libertad. Y el Estado lo que tiene que hacer es de verdad alentar la pluralidad de voces. No hacer que todos digamos lo mismo al mismo tiempo y castrados, como te dije hace un rato. Y de esta forma yo creo que el tema se solucionaría. Ahora bien, como presidenta me respaldo. Claro. Si no me das el respaldo, yo no lo puedo llevar adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Viste? Que después el tipo da un pasito de más y, como hay un poquito de quilombo, el presidente se asusta, porque lo que menos quieren es quilombo en la calle o que la gente proteste. Y después te piden amablemente la renuncia. Bueno, yo te voy a contar lo que voy a hacer de entrada. Si me dejás hacerlo, contá conmigo, porque me voy a ponerle el cuerpo, porque creo que es la solución. Hay mucha gente que necesita filmar y claro, tiene ganas de decir otra cosa y no puede entrar al juego.
Muchísimo.
De esta manera entra.
Sí. Salgamos del cine un rato.
Sí.
Tuvo una participación reciente de Diego en televisión que hemos visto y que todos hemos quedado impactados. ¿Qué reflexiones te surgen, aunque las has dicho en otros medios, hoy que estás acá en esta mesa y te expresás con absoluta libertad, como siempre vos, pero en esta mesa particularmente, es una garantía que tenemos nosotros en nuestro programa, en torno a la realidad de la memoria y la cuestión del 24 de marzo? ¿Las puertas que abrió o la que continuó? ¿Cómo continuó un proceso que había empezado antes, aunque tomó otro formato? ¿Y cómo ves nuestra perspectiva de ese pasado, cómo la estamos asumiendo hoy? ¿Cómo la vemos, cómo la analizamos y cómo masticamos lo que otro, o tragamos lo que otro mastica?
Bueno, yo en primer lugar creo que la gente debería salir a la calle no el 24 de marzo, sino el 20 de junio, porque se conmemora un nuevo aniversario de un hecho trágico que para mí es la fecha fundacional de lo que todo vino a continuación, digamos, de lo que después vino a continuación, que es la masacre de Ezeiza.
Claro.
Porque el terrorismo de Estado empezó ese día. Los peronistas, y hasta lo recuerdo con una nitidez que a veces me impresiona, a Solano Lima diciendo, el vicepresidente de Cámpora,
que estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
Exactamente, era el vicepresidente, y en aquel entonces él estaba a cargo del Poder Ejecutivo porque Cámpora había buscado había ido a buscar a Perón.
Venía en el avión.
Venía en el avión, exactamente. Y Solano Lima, después de los hechos, dijo: para esa causa se decretó el olvido. Es una orden que viene de arriba. ¿Y por qué se decretó el olvido? Porque el que quedaba en evidencia ese día, en realidad, era Juan Domingo Perón. Claro. Porque esto es lo que no se cuenta. Y perdona si me explayo, pero me parece que es necesario abrir el juego para este lado. Perón, desde España, le ordena a Solano Lima que la seguridad del aeropuerto quede en manos de Osinde, es decir, de la AAA.
Que el teniente ya existía. Coronel Jorge Osinde.
Exactamente, sí, sí. Que era la mano derecha de Perón y había sido la mano derecha de Perón entre el 46 y el 55, digamos todo. Un torturador, porque se le comprobó las causas,
sí, sí.
No es que yo le esté agregando un mote que no es cierto. Y, a su vez, formaba parte de los grupos de choque del general, es decir, a los díscolos, ya Osinde en aquel entonces, pero esto es muy importante también de señalar, no solamente los mandaban a la cárcel donde los torturaban, también los hacían desaparecer o los asesinaban, porque hubo desaparecidos y asesinados entre el 46 y el 55, cosa que no se dice. Está la famosa Liga de los Derechos del Hombre, que fue la CONADEP de los años 50, donde esas denuncias quedaron plasmadas con nombre y apellido. Entonces Perón desde España ordena que Osinde quede a cargo de la seguridad y dice que no participe el Estado en la seguridad. O sea, saca a la policía y saca al ejército de ese rol para darle la potestad de la seguridad a un grupo paraestatal que él mismo había creado. Y esto es clave, porque lo que pasó ese día fue justamente que ese grupo fue el que actuó y mató a personas, desapareció a personas y torturó a personas, porque ese día se montó en el Hotel Internacional del aeropuerto un centro de tortura express, claro, donde pasaron por ahí muchísimos militantes que fueron torturados y asesinados y desaparecidos. El número aún hoy se sigue discutiendo. Yo tuve la posibilidad de hablar con la gente que trabajó con el juez Calvo en aquel entonces, que era un tipo que tenía mucho empuje y quiso investigar. Y Perón tenía una frase muy tremenda, que el sí que era más o menos así: si usted quiere que un asunto camine, ponga una persona; si quiere que no camine, ponga una comisión.
Así es,
¿qué
sí,
hizo
sí.
Perón? Creo para resolver el tema de Ezeiza, puso una comisión.
Sí.
El asunto nunca caminó. El juez Calvo quiso avanzar, pero se encontraba con dificultades del otro lado, gente que no quería declarar, gente que tenía miedo. El único que más o menos tuvo la valentía de decir lo que había pasado fue Fabio, Leonardo Fabio, que dijo, hasta habló del centro de tortura, porque él vio cómo torturaban a gente ahí en ese hotel.
Era un protagonista de ese día, Fabio.
Exactamente, estuvo arriba del escenario.
Era el animador principal.
Era el animador principal, exactamente,
del palco,
estaba en
el palco. Escenario,
el palco,
claro,
estaba en manos de la derecha. Pero cuando decimos sí, la derecha, sí, en realidad es el verdadero peronismo. No existe el otro peronismo. Voy a hacer el chiste de Pinto. El peronismo de izquierda es un helado caliente, o sea, pero es real. Entonces, ese día empezó a pasar algo distinto en Argentina, porque el Estado decidió salir a cazar por fuera de la ley a quienes había liberado el 25 de mayo de 1973, que ese fue el gran error político, porque el camarón que había creado Lanusse tenía el asunto bastante controlado. Digo, podría haber algún exceso, alguna arbitrariedad, pero no había desaparecidos y asesinados por el mismo Estado. Bueno, esto lo inicia el mismo Perón. Por eso el terrorismo de Estado no comienza el 24 de marzo, sino el 20 de junio de 1973. Y lo inicia Perón, bueno, porque fue Perón el que dio la orden desde España que el grupo parapolicial fuera el que quedara a cargo de la seguridad ese día. Fin.
Ustedes saben que esto que está diciendo Diego en este momento, estamos hablando con Diego Recalde, cineasta, creador, un gran divulgador, un periodista, hasta detective, como dijo él en su presentación, lo dice en el libro de reciente factura, a fines del año pasado salió, Conocer a Perón, Juan Manuel Abal Medina, que fue el secretario general del Movimiento Nacional Justicialista, el último secretario general, como le dice Perón, y cuenta de esta orden expresa de Perón al gobierno argentino de que la seguridad no era para el Estado, no la podía hacer ni la Policía Nacional, Federal, perdón, ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ni la Fuerza de Seguridad. Esa fue una orden expresa, y lo reconoce un auténtico exponente del peronismo, como Juan Manuel Abal Medina, que para ese entonces fue perdiendo protagonismo, pero en el proceso previo de la primera visita de Perón y el armado del viaje definitivo y en el proceso de llegada al gobierno de Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, tuvo mucho que ver Juan Manuel Abal Medina, sí, claro, que reconoce esto en el libro que acabo de mencionar.
Y te agrego un dato. Cuando dice la película Quim Perón, Julio Bárbaro, que quedó dentro de la película, esto me cuenta que él, cuando se cruza con amigos del peronismo de izquierda, les dice: ojo con ir con esa bandera, que los van a cagar a tiros. Es decir, ya sabían que a ese acto iban a ir armado hasta los dientes. Entonces, esto fue planeado.
Iba a haber una depuración, había una intención de depurar,
bueno,
el movimiento.
Yo te voy a decir algo, yo tengo una teoría. Para mí, el viejo, me refiero a Perón, estaba ansioso y quería eliminarlos por fuera de la ley, que era algo que ya venía haciendo él en sus gobiernos anteriores, porque entre el 46 y el 55 él, a los zurdos, como lo llamaba, los salió a perseguir por fuera de la ley. Y a muchos de ellos los asesinó, los desapareció. Y dijo, voy a hacer lo mismo. Lo que no se dio cuenta es que al final se le fue de las manos. Pero sí tuvo el mismo plan. Por eso ordenó que su gran tropa fuera armada hasta los dientes y disparara si estos locos querían llegar al palco. Y fue lo que pasó.
Digamos, ahí está esa etapa de Perón del 70 al 73, donde Perón juega peligrosamente a ser alguien diferente. Su elogio a Castro, su elogio a China, su elogio a las formaciones especiales, la juventud maravillosa, eso forma parte de la realidad. Y yo creo que ahí hasta influye un hecho biológico, que es la... O sea, Perón se estaba poniendo viejo. Entonces, digamos, y todos esos 15 años los había vivido desde lejos, ¿no? De hecho, él le hace una apuesta a Lanusse, que pensó que Lanusse no iba a estar en condiciones de levantarla. Yo, para hablar con ustedes, quiero que me restituyan el grado militar, que me paguen los sueldos que me deben y que me devuelvan el cadáver de Evita. Bueno, y entonces, que Lanusse le entrega el cadáver de Evita. Y entonces ahí Perón, digamos, yo creo que Lanusse es un personaje interesantísimo, porque es el único que no tuvo complejo frente a Perón. Se le puso enfrente, le dijo que no le daba el cuero y se bancó las consecuencias, no le salió su plan político, ¿no? Ahora, ahí hay un... sí.
Estamos en las 11:30, perfecto. Hacemos una pequeña tanda musical, volvemos y seguimos en una charla que está apasionante con Diego Recalde, en Cazadores de Historia.
En un lugar con manchas, de cuyo nombre quiero olvidarme, un hombre flaco no paraba de leer a Bucetich y Ramón L. Falcón. Que si hoy se creyó policía, se consiguió una camisa azul y una corbata más oscura, pero azul. Pantalón no, porque ya tenía. Al igual que el Quijote quiso ser policía, querer ser caballero es querer ser policía. El caballero medieval era la policía del señor feudal. Y un día se compró un machete, después montó en su auto. Enloquecido fue a una manifestación, vi un viejo que corría y lo aporreó. Dijo que lo confundió con un gigante y que todo lo hacía por ella, por una doncella que jamás conoció, sencillamente porque nunca existió. Y a esa mujer la persigue noche y día, acierta y se equivoca según quien lo diga. Todavía no la encontró y todo lo hace por ese amor, y todo lo hace por esa ilusión. Al igual que el Quijote quiso ser policía, querer ser caballero es querer ser policía. El caballero medieval era la policía del señor feudal. El caballero medieval era la policía del señor feudal. El caballero medieval era la policía del señor feudal. El caballero medieval era la garantía.
Estamos de regreso y acabamos de escuchar a Diego Recalde, pero cantando. Estábamos escuchando nuestro Quijote, un tema de su autoría. Sí, música, claro, del trío Ibáñez. Contanos un poco de esa faceta musical que tenés. Y me gustó cómo me lo dijiste fuera de aire. Volví a decirlo.
Sí, el formato es una excusa. Lo importante es tener algo para decir.
Perfecto.
Después buscás y lo decís cantando en un poema, en un cuento, en una novela, en una película, en un reportaje, en un tuit.
Coincido plenamente.
Tratar de decir algo no tan dicho, y si encima no fue dicho, es el gran desafío. para decir lo que dicen todos me callo la boca, ¿viste? No voy a subir al escenario para que me aplaudan solamente por estar ahí arriba.
¿Y con qué frecuencia y en qué escenario solés presentarte con esta faceta artístico-musical?
Mira, nosotros tuvimos un periodo de gloria que fue entre el 2000 y el 2010, que para mí era la gloria porque llevábamos 500 personas, que wow, viste a la trastienda, Niceto.
La trastienda.
Y después empezó a bajar. Y nunca pudimos remontar esa cosa que iba bajando. Esa gente que nos venía a ver empezaron a tener hijos, dejaron de salir a la noche. Claro. Y sus hijos no
se vinieron. Complica.
Claro, exactamente. Sabemos lo que pasa cuando son
nos
padres.
Ha pasado a todos.
Claro, y sus hijos no vinieron a vernos.
Claro.
Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezamos a tocar una vez por año, promedio, en lugares más chicos, y mantenemos esa rutina. Y por otro lado, lo que a mí también me tiene muy feliz es. Habremos hecho unas 80 y pico de canciones, casi 90. Las uso para las distintas películas que voy haciendo.
Claro.
Porque como las obsesiones se repiten, yo me di cuenta que ahí está todo lo que después empecé a desarrollar en otras historias que fui contando. Y me valgo de algún tema para musicalizar esa película que hice y entonces me queda redondito el producto.
Buenísimo. Bueno, bien, sigamos bien. Con los temas. Este tema tan...
Sí,
este...
me venías contando.
No. Cerrando el tema de que, Perón... Yo creo que se sobreestimó en su relación con esa izquierda, que además la izquierda peronista se reconoce no peronista, que este es un dato que se soslaya. O sea, a la patria peronista le opusieron la patria socialista y que ahí se arma el grande
quilombo. Bueno, a mí me dijo Patricia Bullrich, nosotros queríamos usar a Perón, nosotros no creíamos en Perón. Y de hecho, tenemos... los cánticos que si vos los analizás desde el comienzo hasta el final, esto te lo cuenta también las canciones de las marchas, porque la última de todas, que es la más terrible, que voy a decir una grosería pero le voy a poner un pin, decía vea qué manga de boludos, votamos a una muerta, una puta y un cornudo. Sí, la muerta era por Evita, la puta por Isabel y el cornudo por Perón.
Eso es el primero de mayo de 1974.
Exactamente, es la última vez que van a una marcha los montoneros y ahí se retiran.
Se retira.
La primera de todas era Lanús Marmota, Perón va a regresar cuando le canten las pelotas. Primero era el macho alfa, al final terminó siendo ese ser despreciable al que ellos aborrecían. Que esto es importante también de señalar, porque esa idealización que hoy tienen los mismos montoneros que están, o ex montoneros que están en el poder, no todos obviamente, cuando sucedieron los hechos, lo detestaban a Perón. A Perón, a partir de la matanza de Ezeiza, los mismos montos empezaron a odiarlo, por eso pasan a la clandestinidad y por eso lo desafían, pensando que lo iban a vencer. Y Perón varias veces les avisó que los iba a mandar a exterminar. Te voy a poner dos sic de Perón. Uno que lo hace público es... El Chile de Pinochet me está enseñando cómo combatir la guerrilla.
Claro.
Ya te está avisando que lo va a hacer por fuera de la ley. Listo. Es inapelable ese fallo. Y ellos lo sabían. Y hay un chiste muy lindo que Firmenich cuenta que le contó Perón, que es la gran clave de este conflicto. Cuando lo va a ver, estaba con López Rega y le dice: le voy a contar un chiste. Le dice: Marito, siéntese.
Le sale bien, ¿eh?
Le sale muy bien. Le dice, Otra faceta, imitador.
Y dice: no me olvido más de este chiste porque es muy, muy, muy cruel y muy claro. Le cuenta a Perón que hay un nene que tiene 12 años, que bueno, en la colectividad judía es muy común a esa edad premiarlo y hacerle un regalo especial. Y el padre decide hacerle ese gran regalo especial, pero se lo coloca arriba del armario. Y le dice: suba a buscarlo, que ahí está su regalo, porque usted hoy cumple años y para mí es muy importante su edad. Gracias, papi, le dice el nene. Entonces va el nene, agarra el regalo y cuando está subiendo al armario para agarrarlo, el padre le quita las escaleras y se cae. Y se golpea. Y el nene llorando lo mira al padre y le dice: ¿qué me hiciste, papá? No entiendo nada. Me dijiste anda a buscar el regalo y me saca la escalera y me caí, ahora me golpeé. Y le dice: ¿pero no te das cuenta del regalo que te hice? No, ¿cuál es el regalo? El regalo que te estoy haciendo es... que nunca confíes en nadie.
Ni en tu padre.
Ni en tu padre. Y acto seguido lo miró a Firmenich.
Una parábola.
Y le dijo: ¿entendió, Marito?
Buena parábola.
¡Perfecto! Ya te está avisando que te quitó la escalera. Y ellos no lo vieron. O mejor dicho, lo vieron y decidieron duplicar la apuesta.
Claro.
Fin. Ahí se terminó todo. Pero esto sucedió en esa época y hoy esa época la niegan y muestran una relación idílica entre el general y la horca. Cuando el general los mandó a exterminar, los mandó a asesinar, los mandó a desaparecer.
La carta a la guarnición militar de Azul de enero de 1974, luego de la muerte de Gay y el secuestro de Ibarzábal, cuando dice: a estos psicópatas los vamos a buscar uno a uno a sus guaridas y los vamos a exterminar.
Exactamente, y te voy a decir algo. ¿Sabés quién es la primera persona del peronismo que usa la palabra aniquilar? Perón. En una cadena nacional que da también en el año 1974, dice: los vamos a aniquilar. Palabra que ya había usado en 1955, cuando comienza ese gran conflicto que arranca primero con la iglesia y después termina peleándose con la CGT y obviamente con los antiperonistas. También usa la palabra aniquilar. Era un término que le era afín a Perón.
Sí.
Aclaro. O sea, la aniquilación, el aniquilamiento comienza con Perón. ¿Y sabes qué te lo cuenta, que es la gran discusión que he tenido con algunos negadores? Fácil, la lista final de la CONADEP. Casi el 20% de las víctimas del terrorismo de Estado corresponden al periodo 25 de mayo de 1973, 24 de marzo de 1976.
Bueno, ahí
casi el 20%, no es un número chico. Mira, vos contaste algo de tu viejo, que sí, el día que asumió Videla. Mi viejo, cuando asume Videla, me dice: este va a continuar con lo que empezó Perón.
Claro.
Porque fue un proceso y lo inicia Perón. El terrorismo de Estado comienza con claridad con Perón el 20 de junio
de 1973. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a pensar que eso nos justifica, ¿no? Es crimen cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito cualquiera sea, el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No, nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos.
Hablaba Perón. Uh-huh. Con los diputados en Olivos que no querían votar las reformas al Código Penal. Uh-huh. Había una rebelión interna en el bloque del Partido Justicialista.
El famoso Grupo de los Ocho.
Claro. Exacto.
Que estaba Dante Gullo. Y yo me acuerdo, porque lo hablé con Dante, le digo: mirá el nivel de negacionismo que tenía Dante, que se cagaba de risa. Ese día que él no vota, dice: no votamos por orden de Perón. ¿Cómo no? Si Perón está diciendo que voten, todo lo contrario, esas reformas para poder combatirlos dentro y fuera de la ley. Porque ya había, digamos, había comenzado el combate a la subversión por fuera de la ley.
Sí.
Él lo quiso hacer rápido y dijo: empiezo en Ezeiza, van a arrugar y no van a seguir. Y eso no fue lo que pasó.
No pasó eso. Y además era consciente de lo corto que le quedaba, del plazo de vida que le quedaba. Sí.
Por eso se puso ansioso.
Se puso ansioso.
Por eso se puso ansioso, porque entendí, se podía haber resuelto por dentro de la ley esto. Ahí, fíjate que Lanús se había dado el ejemplo. Ese camarón funcionaba.
Sí, sí.
Con sus, que siempre pasa, vicios, arbitrariedades, pero funcionaba. Ahí bueno, estuvo el gran error histórico.
Ahora, si uno se pone a analizar, digamos, la Argentina ha hecho una larga lista de confusiones que impiden el abordaje real.
Sí.
¿No? Por ejemplo, la historia la escriben los que ganan. En la Argentina, la historia la escribieron los que perdieron. El relato histórico hoy consolidado es de los que en esa situación de violencia política, que de ninguna manera, a ver, digamos, una de las confusiones que uno tiene que andar justificando,
sí,
siempre
que estar explicando,
que no es que estoy diciendo que bien. No, fue una, digamos, la tragedia argentina fue horripilante. Ahora, en esa horripilante tragedia, los que han impuesto el relato histórico, que es parcial, ¿no?
Bueno, la reescritura del prólogo del Nunca Más, el informe de la CONADEP, esa es la confesión más abyecta de arbitrariamente cambiar la historia, el relato histórico.
Es más, yo te tiro un dato que no puede ser que se siga ocultando. ¿Quién nombra jefe del Estado Mayor del Arma a Videla?
Perón. Claro.
Perón lo nombra un 27 de diciembre de 1973. ¿Quién nombra jefe de la Armada a Emilio Eduardo Massera? Perón lo nombra un 7 de diciembre de 1973. ¿Para qué los nombra?
¿Pero qué le dijo Perón a Massera ese día? Esta sí que no se conoce.
A ver, tíramela, porque, a ver, decime.
Perón lo saluda y le dice: usted se confundió de arma.
Ah, sí,
claro. Usted se confundió de arma, claro, porque sí. No era gorila. No claro, era gorila, no, ¿qué hace en la armada?
La armada, claro.
¿Qué hace en la armada?
Yo pero escúchame, Massera formaba parte de la PEDUE, donde estaba sí. Perón, y tenía un grado superior a Perón, se conocían de ahí. De hecho, antes de su cumpleaños, Perón cumpleaños el 8 de octubre de 1973, que antes de asumir, porque él asume el 12, lo festeja en la Quinta de Olivos, sí. Con 5.000 soldados retirados del ejército argentino, donde se para 500, están las crónicas de la época, y les dice, a partir de ahora ustedes van a formar parte de este comando así, antizurdos. Y dice, vení, Lopecito, van a obedecerlo a él porque él ya está todo, tiene todo arreglado conmigo. Entonces,
otro personaje del que no se habla más.
Que fue el soldado López más leal que tuvo Perón. Si vos me preguntas cuál fue el soldado más leal que tuvo Perón, fue Lopecito. Fue Lopecito. Lopecito no movía un dedo sin que Perón...
Cabo de la policía.
Lo habilitara.
Ascendido a comisario general.
Comisario general, no me lo claro.
En pero, un secreto.
López Rega era Perón. Lo que pasa es que el operativo Teflón, estas cosas es para que no quede pegado el líder, bueno, y salvar al partido, que hizo que lo responsabilizara de todos los males. Cuando él hizo lo que Perón, lo ganó.
Pero hay que decir algo, a sí. Ver si estás de acuerdo, Diego. Digamos... Yo estoy de acuerdo que peronismo de izquierda se parece más a un oxímoron que otra
cosa. El lado caliente que decía Pinti.
Sí, digamos, quizá exageradamente. Y acá yo creo que algo que con Diego seguro, con Diego Barovero vamos a estar de acuerdo, nunca estos juicios que uno hace respecto a la historia implican un cuestionamiento a la gente que de buena fe ha compartido una determinada idea. Es como, yo no me peleo con la gente que cree en el gauchito Gil. Sí me preocupo que haya una organización que se dedique a restaurar divino. Los altarcitos, digamos.
Y hacer plata con esa creencia.
Hecha esta salvedad, Perón ha sido muy retirado del lenguaje político argentino.
Sí,
se lo usa, pero queda claro que es un uso funcional en una determinada circunstancia.
Sí, bueno, utilitario.
Es utilitario. Cristina y Néstor se propusieron borrar de la historia a Perón y Evita. Cuando no le daban los números en las encuestas, los volvieron a traer.
Claro.
Porque necesitaban también la otra pata peronista que no simpatizaba tanto con el kirchnerismo. Y ahora volvió a hacer una sola cosa. Pero sí ese objetivo lo tuvieron. Coincido plenamente con vos. Porque venía con unas mochilas pesadísimas y además porque la misma Cristina llamaba a Perón viejo de mierda. Y de hecho no quiso poner plata para la estatua. Eso. Cuando Cafiero la llamó para
la
decirle,
si querés
poner guita, dijo, parece viejo de mierda, yo no pongo un mango. Es más, la puso Macri. Creo que parece estatua. En este delirio en el que estamos inmersos, Macri terminó poniendo guita para esa estatua.
Sí, sí, la que está delante de la aduana, en la Plaza Agustín Pedro, justo en la calle Paseo Colón, entre Belgrano y Moreno. Esta estatua se puso en el gobierno, durante el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri.
De Mauricio Macri, esas cosas que suceden en este país.
En un acto, ¿no?, en el que participó Moyano.
Y Massa. Te das cuenta que es un país absolutamente.
Las 3M.
Las 3M.
Se habló de la AAA y ahora hablamos de las 3M.
Ahora, digamos, claramente sí. Esta discusión no honesta sobre el pasado.
Qué hermoso como lo dijiste. No honesta.
No es honesta la discusión sobre el pasado. Porque, por ejemplo, yo no soy radical, pero admiro de los radicales, primero, su organicidad. Yo un día, al aire, alguien me dice, pero estos radicales que pierden el tiempo en internet, yo dije, es lo único bien que hacen. Porque, digamos, la organicidad del radicalismo, que se rompen los cuernos adentro del partido, pero funcionan democráticamente, no han dejado un año de hacer una elección. Sumado a que yo nunca escuché a ningún radical en los tiempos de caída de Alfonsín y en los tiempos de caída de... Yo nunca escuché a un radical decir de la Rúa no era radical. Es más...
Sí, claro, no se lo sacan de encima.
No se lo sacan de encima, la discusión con Frondizi tampoco. Cuando uno se pone a hablar, sí, era radical, pero nos traicionó. Pero, digamos, no se niega ese origen, más allá de que uno puede... Lo sorprendente es que estamos en esta negación de las...
De los hechos históricos, de los fallos judiciales. Yo te voy a decir algo. Yo analicé los fallos judiciales que repararon a las víctimas del terrorismo de Estado entre el 73 y el 83. Y muchos de los fallos de entre el 76 al 83 son exactamente iguales a los del 73 al 76. ¿A quién responsabiliza?
Claro.
Al Poder Ejecutivo Nacional. Si responsabiliza al PEN, quiere decir que el culpable de esa desaparición barra asesinato es el presidente, porque es quien preside el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no hay diferencias entre Perón, Isabel, Videla y Massera. Se entienden las cabezas de ese exterminio del que hoy el peronismo no se hace cargo y establece un corte falso que es a partir del 24 de marzo. Y no, es lo que vengo a insistir. Ahora, 20 de junio, muchachos.
Ahí, pero ahí, a ver, ese corte no lo hace solo el peronismo.
¿Quién lo hace también?
Porque cuando los decretos de convocatoria a los juicios de Alfonsín se fija el 24...
Te voy a explicar.
Alfonsín tuvo que negociar
pero con el hubo otro decreto, pero hubo otro decreto que es el de enjuiciamiento a las cúpulas.
A las cúpulas. No, lo hemos hablado siempre.
Son dos decretos. Yo te voy a contar una infidencia. Yo tuve la posibilidad de charlar con una persona muy allegada a Favaloro. Favaloro formaba parte de la CONADEP. Sí. Que terminó bajándose. ¿Por qué se bajó de la CONADEP? Porque no iban a juzgar.
Él quería ir más atrás.
Exactamente. Es a Isabel, a López Rega, que había quedado vivo, a Perón también, pero Perón se había muerto. Él ahí recurre a un truco. Dice que se baja porque la mujer estaba enferma. ¿Y cuándo queda en evidencia? Porque él manda la carta a la CONADEP diciendo renuncio. Pero en realidad renuncia. Si bien la CONADEP dijo, mira que nosotros no vamos a investigar lo que pasó entre el 73 y el 76. Vamos a recibir las denuncias, pero no vamos a juzgar a nadie. Él se baja. Después, cuando Alfonsín, para sellar el pacto, recibe a Isabel en diciembre de 1983, él ahí le manda una carta incendiaria a Alfonsín, por lo que estaba haciendo, diciendo cómo vas a recibir a esta mina, que también es tan responsable como Videla, y le manda con copia insólitamente la carta a la CONADEP, como para que quede claro que él se estaba bajando porque no se iban a juzgar esos crímenes, porque él estaba seguro, como yo también lo estoy, que el terrorismo de Estado lo había iniciado el peronismo el 20 de junio de 1973. Pero Alfonsín dice, y esto me lo contó un amigo radical, ¿sabés qué pasa? Yo con los militares me animo, pero con el peronismo no voy a poder gobernar, necesito hacer el pacto. Y el pacto fue al pedo. Después el peronismo no lo dejó gobernar. Ya Alfonsín se cae a partir de la famosa ley Mucci cuando quiere la ley de libertad sindical, que no le sale por un voto. Y a partir de ahí el peronismo le sale con tapones de punta a impedirle que pueda gobernar con una canción insólita que se escuchaba en todos lados, que era se va a acabar la dictadura radical. Dictadura, un gobierno que había sido elegido democráticamente. Esta canción empieza a cantarse en escuchen esto, 1984.
Sí.
O sea, a un año de haber asumido todo. ¿Por qué? Porque él quería la famosa ley de libertad sindical que hubiera cambiado los destinos.
No hay casi registro, digamos, de acceso público de esos años fundacionales de la democracia y de las reiteradas acciones antidemocráticas del peronismo. Digo, el peronismo oficial, institucionalizado. Los bloques legislativos, la conducción de la CGT, la conducción del PJ, que seguía en manos de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, porque tenía un vicepresidente que era Lorenzo Miguel.
Pero querido, en ese momento estaban los isabelinos, que eran Lorenzo Miguel, Ubaldini, del otro lado estaba Robledo, en la interna peronista. Isabel, ¿sabes qué quería? Que la fórmula fuera Luder Massera.
Claro.
Hizo lo imposible para que fuera. Y esto, ¿sabés que en definitiva termina no pasando? Porque el azar a veces es caprichoso. Había que ver si esto en realidad también fue azaroso. Massera termina preso por el caso Branca. Eso impide que Massera termine fusionándose con el peronismo. Y más, cuando el peronismo pierde, Isabel Massera lo agarra a Luder y le dice, yo te dije, tenías que armar un frente. Y se lo dice a Vittel. Y Vittel, en un reportaje que el otro día lo presenté ahí en Canal 13, dice, bueno, pero la señora quería que yo armara un frente con Massera. Porque estos trascendidos fueron, en realidad, reconocidos por los propios peronistas. No es que lo dijo un periodista. Los mismos peronistas, sí, querían que armáramos un frente con Massera. Lo impidió el caso Branca, porque si no hubiera ido preso por el caso Branca,
que está
no
ya
tengas
antes
duda
de
que hubiera formado parte de ese frente.
Claro, está ya antes del final del proceso el caso Branca.
Claro. Sí. Y le suelta la mano a la Marina porque le dice, mira, Massera, nosotros podemos entender que vos desaparezcas o mates a alguien por razones ideológicas, pero no por un asunto de polleras.
Claro.
Porque fue un asunto de polleras, en definitiva. Real, ¿eh? Y ahí le soltó la mano y Massera se vio completamente solo y terminó en cana.
El negro era un asesino, pero en el fondo también era un picaflor. Sí. El negro Massera.
No hubo mina que no se haya...
No.
Se ha cipillado. El tipo tenía un éxito, porque dicen las chicas que en ese momento estaban enamoradas de él, que tenía una hermosa sonrisa y que era muy fachera. La sonrisa gardeniana de Massera. En esa época se decía eso, muchachos, y lo decían los peronistas.
Una periodista que no voy a nombrar
sí.
dijo que el único hombre más seductor que Massera con ella fue Menem.
Mirá.
Listo. Estuvo con los dos.
Sí, ya sé quién es.
Ahora. No. Acá la producción acaba de tirar.
Tira nombres.
Yo no moriré, decir, moriré no, con el
micrófono
silencio.
Cerrado.
Che, escúchame. Te voy a decir algo que te va a tranquilizar y hasta poner feliz. Sí, tenemos el archivo, la hemeroteca. Bien. Yo vivo en las hemerotecas, le saco fotos a los diarios viejos, tengo un montón de diarios viejos.
No, yo me refería a que no hay registro social, registro popular.
Ah, está muy bien lo que decís. Sí. No, o sea,
no hay registro de memoria histórica que la gente diga, che, esto pasó.
Claro, lo que hay que hacer es publicar.
Yo iba al secundario Twitter. En los primeros años del gobierno de Alfonsín y recuerdo que lo vivía con desazón. Digo, pero este es un gobierno democrático, elegido por la sociedad, mayoritariamente, funcionan las instituciones. ¿Qué quiero? Los 13 paros generales, las quitas de colaboración en los debates parlamentarios.
Mirá.
¿Votar en contra del acuerdo de paz con Chile?
Todo fue para atrás.
Desempató Víctor Martínez en el Senado, porque si no perdía la aceptación del laudo papal.
La no participación...
¿Qué tenía que haber? ¿Una guerra con Chile quería el peronismo?
No. La no participación institucional decidida en la CONADEP.
Sí, sí.
Digamos, decir eso,
sí, claro.
Claro, no es que fueron cuestiones. Pero es interesante. ¿A usted que le gusta revisar archivos?
Sí.
Vaya a las actas del Senado del 21 de noviembre de 1975.
21 de noviembre de 1975.
Al día siguiente que murió Francisco Franco.
Sí.
Y al día siguiente que volvieron 20 senadores de visitar al ejército en Tucumán.
Ok. ¿Eh?
Qué lindo tarea, linda tarea para el hogar que nos ha dejado Eduardo Lázari.
Te tiro un dato que también para mí es impresionante. Yo soy peronista. Yo hago peronismo. Dijo Franco en España, tengo el SIC.
Y empezó a hacer peronismo antes que existiera el peronismo en la Argentina. Hubiese estado bueno introducir este tema los días pasados que hubo una moción de censura fallida en el Parlamento Español,
sí.
Promovida por el grupo de ultraderecha Vox, y se habló precisamente de la cosa esta del pasado, sí. De la memoria histórica, de las acciones de la guerra civil, de la violencia, de la represión, obviamente, que fue tremenda, y de 40 años de dictadura. Pero habría que haber introducido este elemento un poco hilarante. Haga peronismo, señores, decía don Francisco Franco.
Lo interesante, y yo tuve la dicha de poder estar en Europa hace menos de 15 días, estuve en España y en Italia. La diferencia con la Argentina, los temas en discusión muy parecidos a los de la Argentina.
Es cierto.
Pero ahí uno tenía la sensación de la discusión sobre la realidad. Uno aquí en la Argentina la sensación que tiene es de qué están hablando. Es decir, porque no hay... y esto es multipartidario.
Sí, es clarísimo.
¿No? Es decir, sí. Pero bueno...
nos comen los albatros, se fue volando la hora.
Perdón si hablé demasiado, pero me entusiasma.
Con un invitado de estas características, uno además lo pasa bien.
¿Cuál es? Ah, gracias.
El oyente lo pasa bien.
Ah, tengo una película, si quieren venir a verla.
Va, mándelo.
Mira, me puse a investigar cuándo, cómo y por qué se empezó a hablar con la papa en la boca.
¿Te auspicia alguna firma de Balcarce?
podría haberme auspiciado. Pero ahora dijimos a investigar y descubrí cuándo, cómo y por qué. Y tiro nada más que el título. ¿Sabes con qué tiene que ver? Y tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, con el peronismo. La papa en la boca en Argentina aparece en los años 50. Es impresionante porque, en definitiva, hasta viene a reconfirmar que surge por una cuestión de grieta.
Ajá.
Yo necesito... Bueno, no quiero adelantarme más, pero si quieren ver esta historia, vayan a San Martín los sábados a las 8:30 p.m. en el Centro Cultural.
Bien, espero, si le parece bien, en Santa Fe y Callao, en el Petit Café.
¡Ah,
así lo identifican con claridad.
Los petiteros.
Los petiteros. No existe más ese café.
No existe más, pero bueno.
Qué bueno que es.
Mi viejo era petitero. Y lo decía con orgullo.
Sí, sí. Bueno, otro programa que se va, Cazadores de Historia, nos estamos yendo, nos vamos, agradecemos como siempre a Radio Cultura, a la producción de José Luis Orsi y Patricia González, Camila Iani en los controles, gracias otra vez por esta hermosa mañana, y gracias Diego Recalde, nuestro invitado de hoy.
Un placer, gracias.
Un gran abrazo.
Y lo mismo para ustedes.
Chao.
Chao.
Yo de eso sé bastante porque, como decía el cura del crucifijo, lo conocí naranjo a ese, todavía no lo habían hecho. Yo estaba precisamente en París cuando eso nació. Eso es una creación de algunas fuerzas de izquierda insatisfechas y otras que sistemáticamente niegan la posibilidad para los partidos marxistas de poder progresar dentro de la ley. Esta es una cosa que vean, es curioso. Muy pocos países de la Tierra, las organizaciones marxistas han podido progresar dentro de las leyes. Entonces, se piensa que no son, diremos, comunistas, ¿no? Son fuerzas marxistas, dispersas, trotskistas, etcétera, que producen el primer hecho en París el 30 y 31 de mayo de 1968, lo que se llamó las barricadas, que comenzó con un gran letrero puesto en la Sorbona, que me costó a mí mucho traducirlo por lo que decía. Decía, ustedes son las guerrillas que vienen a destruir a los que nos quieren vender la muerte climatizada con el título de porvenir. La sociedad industrial debe desaparecer. La sociedad de consumo debe morir de muerte violenta. Queremos un gobierno donde la imaginación haya tomado el poder. Esa fue la escarapela inicial de ese movimiento, que se articuló en París y se maneja todavía desde París. Corresponde a América Latina un señor Posada. Yo tengo ahí toda la información porque los conozco a todos ellos. Yo he estado conversando con muchos de ellos durante esas cuestiones de las barricadas. Las barricadas fueron el golpe contra De Gaulle, en realidad, de verdad, pero con una derivación que tenía la aspiración de ser la segunda revolución francesa, porque de eso se hablaba. Y a muchos nos engañaron al principio, incluso a mí, hasta que conocí perfectamente bien su movimiento organizado en el mundo con tendencia marxista, pero que no se sistematiza en nada. Es una lucha para tomar el poder exclusiva y directamente, una lucha activa y armada.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.